Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam en la sección que hemos titulado La mujer en su entorno y en su religión, que esta semana participará con el título Politización del hijab.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Volvemos otra vez y volveremos muchísimas veces al hijab y las mujeres musulmanas. Para muchas mujeres musulmanas que usamos el hijab, siempre, en su gran mayoría, lo hemos considerado un elemento de piedad, de amor, de sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero también en los últimos tiempos se ha convertido en un símbolo político. A medida que el hijab se ha vuelto cada vez más visible en las metrópolis globales, también se ha politizado cada vez más. El ejemplo más claro es Francia, cómo han convertido una prenda, una pieza de tela en algo político y cómo implementan políticas racistas, islamófobas, porque para impedir que mujeres musulmanas que han decidido usar el hijab puedan ejercer esa libertad de usar el hijab. Quienes profesamos esta fe sabemos que el hijab en su amplia acepción no es solamente cubrirse el cabello, es el hijab, es un comportamiento, describe un comportamiento modesto, una vestimenta modesta, tanto para hombres como para mujeres. El pañuelo, el hijab, se ha utilizado en diferentes partes del mundo por una variedad de razones culturales, religiosas y pragmáticas. La práctica de cubrirse la cabeza ha sido muy común es muy común en las comunidades judías muy religiosas, ortodoxas, las cristianas también. Hasta hace poco se veía incluso en España, en los años 50-60, la comunidad hindú, pero hasta no hace muchas décadas nunca había atraído la atención en relación a la mujer hijabí musulmana. Curiosamente, el hijab fue establecido como símbolo de las sociedades musulmanas por los gobiernos coloniales del Medio Oriente. Para ejemplo, en Egipto, durante el periodo colonial británico, el hijab fue controvertido. Lord Cromer, cónsul británico en la segunda mitad del siglo XIX, abogó por que las mujeres musulmanas llevaran el hijab, lo que consideraba una mejora de sus vidas, al tiempo que se oponía ferozmente al sufragio. Otro ejemplo es la dinastía Pahlavi en Irán. Sobrevivió hasta la década de 1970, pero el gobierno del Shah encontró una amplia oposición. Los Pahlavi eran corruptos, políticamente represivos y pródigos en gastos y estilo de vida. Como señal de protesta civil, las mujeres iraníes de entonces adoptaron el hijab. Es uno de los muchos momentos de la historia en las que el hijab se utilizó como un símbolo de resistencia. A medida que se desarrolló la Revolución Islámica en Irán en 1979, el hijab se convirtió en una lente o una lupa a través de la cual los observadores externos interpretaron o malinterpretaron los acontecimientos allí. Los medios occidentales vieron el chador con lo que se cubrían la cabeza las mujeres iraníes como una prueba de que la sociedad iraní consideraba a las mujeres inferiores, aun cuando fueron las propias mujeres quienes espontánea y voluntariamente comenzaron a usarlo como señal de protesta el año anterior. Cuando el ayatolá Jomeini dictaminó que las mujeres deberían usar el chador, quienes se opusieron fueron retratados simplemente como feministas de la segunda ola al estilo iraní, que hacen demandas similares a las de las feministas occidentales. Se borró el aspecto anticolonial de sus protestas, en particular la crítica a la participación de las potencias occidentales en la industria petrolera de Irán. Este fue el inicio de un nuevo binario Islam versus feminismo. Además, marcó el momento en que el feminismo como ideología comenzó a coludir con el Estado, allanando el camino para futuras justificaciones de la guerra como medio para liberar, entre comillas, a las mujeres de la opresión masculina. La igualdad de género estaba destinada a ser un valor occidental que debía introducirse de manera militar. Los fatídicos ataques del 11 de septiembre introdujeron una nueva era. Los musulmanes fueron castigados o fuimos castigados colectivamente por el supuesto terrorismo cometido por supuestamente 19 hombres, la mayoría de ellos, según la versión oficial, eran de Arabia Saudí, un viejo aliado de Estados Unidos. Los crímenes de odio contra musulmanes aumentaron 17 veces en 2001 en comparación con el año 2000. Las mujeres que llevaban el hijab eran objetivos destacados a atacar. Con frecuencia sufrieron discriminación en el trabajo y perfiles raciales en los aeropuertos. La famosa aleatoriedad en los cacheos. La propaganda occidental de la guerra contra el terrorismo culpaba al Islam de actos de terrorismo y los musulmanes occidentales tuvieron que elegir el Islam o el orden de Estado del Estado en el que vivían para sobrevivir. Las mujeres musulmanes en Occidente, muchas abrumadas, decidieron salir de ese binario fabricado. Miles de mujeres adoptaron el hijab como vestimenta y al mismo tiempo reclamaron el derecho a ser ciudadanas occidentales de pleno derecho. En 2004, como hemos recordado muchas veces, en Francia se implementó la ley de prohibición del hijab. Francia inició una ola de legislación que apuntaba a las mujeres musulmanas que llevaban el hijab o vestían modestamente. Los políticos franceses que estaban a favor argumentaron que los parientes masculinos imponían el hijab y el niqab a sus mujeres, hijas y demás familiares femeninas. Compararon el uso del hijab y el niqab con el burka impuesto por los talibanes en Afganistán. Los contraargumentos presentados por las mujeres musulmanas francesas que insistieron en usar su hijab por elección fueron en gran medida ignorados. Las impugnaciones legales a esta legislación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tuvieron éxito, pero los fallos fueron ampliamente criticados por juristas que consideraban que la interpretación del tribunal de la práctica religiosa estaba arraigada en la teología cristiana. Argumentaron que, en cambio, el tribunal podría aceptar la posición adoptada de las mujeres que usaban el hijab, de que era una elección propia. De lo contrario, dichas leyes criminalizaban el hijab y el niqab, lo que eventualmente resulta en la eliminación de las mujeres que usan el hijab y el niqab del espacio público. Varios países, incluidos 7 de Europa, han instituido esta prohibición similar francesa sobre el niqab especialmente. La más reciente fue Suiza en el 2021. En otros lugares están en vigor prohibiciones regionales o parciales, en particular como la provincia francófona de Quebec en Canadá, donde a las empleadas del gobierno se les prohíbe usar vestimenta religiosa, especialmente está dirigida a mujeres, hijabis, en el trabajo. Estas prohibiciones permanecieron intactas durante el transcurso de la pandemia, cuando los países introdujeron la obligatoriedad de usar mascarilla, cuando una situación paradójica es que una mujer musulmana podría recibir una multa de unos 150 euros aproximadamente por llevar niqab. Increíble. Bueno, ya comentamos eso en su momento, pero que cada vez que uno se acuerda, alucina de cómo van directamente contra los musulmanes y las musulmanas especialmente. A pesar de las restricciones, o quizás debido a ellas, muchas mujeres musulmanas están desafiando las asociaciones negativas con la vestimenta islámica. Algunos lo han promovido activamente como fundamental para la moda modesta, como se denomina actualmente, un movimiento global encabezado por mujeres musulmanas que seleccionan opciones de moda elegante que les permite evitar los diseños que son característicos de la moda dominante. Si bien a primera vista la moda modesta diseñada por hijabis parece simplemente desafiar el estereotipo de las mujeres religiosas como desaliñadas, también es un espacio que les permite negociar tensiones que sustentan sus interpretaciones del Islam, sus políticas personales y las demandas del capitalismo que dan forma a sus vidas en línea. Contenidos en el que suelen recomendar una marca o un producto halal. Las identidades que surgen como resultado a menudo se consideran un conflicto con la ortodoxia religiosa. El hijab y el niqab se han vuelto controvertidos porque han sido incorporados a símbolos políticos, despojados de cualquier significado religioso y explotados por actores y movimientos geopolíticos que utilizan su supuesta actitud hacia la vestimenta islámica como una forma de postura política. Se ha vuelto imposible hablar del Islam sin hacer referencia a las mujeres. E imposible hablar de las mujeres musulmanas sin hacer referencia al hijab o velo pañuelo. Así, el discurso del velo, entre comillas, creado por todos, excepto por las mujeres musulmanas, ha eclipsado en gran medida y lamentablemente las ideas que las propias mujeres musulmanas han hecho al respecto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.